La Luna Sale a Tiempo Radio, un programa con formato de revista creado en 1999.
Yo vivo viajero de hoy.
Sí, uno de los objetivos del programa es la defensa de los derechos humanos y la acción dirigida a colectivos vulnerables para su integración y desarrollo.
Se va al Caimán, se va al Caimán, se va para la Barranquilla. Lo que come este caimán es digno de admiración. Come pan y come peque. Come pan y come queso y bebe tragos de ron. Se va al Cambay, se va al Caimán.
La Sociedad Valenciana Protectora de Animales y Plantas, Carrevolta, Comisiones Obreras del País Valenciano y la Federación de Asociaciones de Vecinos de Valencia muestran su confianza en nuestro programa radiofónico con su patrocinio.
Que vinga, que vinga, que vinga la llum. Abans que el petroli s'ompliga de fum.
Estamos presentes en internet, en la red de radios libres y comunitarias de la Comunidad Valenciana, a través de Artegalia en Alicante y en la Unión de Radios Libres y Comunitarias de Madrid. Nos puedes escuchar en directo en Radio Clara los viernes de 19 a 21 horas, frecuencia modulada 104.4, o en internet en www.radioclara.org. La dirección y locución de La Luna Sale a Tiempo Radio es de Enrique Tebar. Te esperamos.
Hace mucho, mucho tiempo, un dios vivía en el fondo de una montaña. El dios quería hacer una fiesta y decidió enviar una carta a todos los animales del país para invitarles. La carta decía: he decidido hacer una fiesta el 1 de enero y me gustaría que vinieras. Para que sea más divertido, haremos una carrera. Según el orden en el que lleguéis, estableceré la jerarquía de todos los animales y a cada uno le corresponderá un año. A los animales les pareció muy buena idea y todos querían ser los primeros para ser el jefe. Pero a uno de los animales, el gato, le dio pereza leer la carta y decidió preguntarle a la rata. La rata, que era muy traviesa, le contestó: el dios que vive en la montaña nos invita a una fiesta y hará una carrera para decidir nuestra jerarquía. Pero entonces le mintió añadiendo: tenemos que llegar el 2 de enero. El gato, que no sospechó que la rata le había dicho una fecha equivocada, le dio las gracias y se fue. La noche del 31 de diciembre, los animales decidieron irse a dormir temprano para poder levantarse pronto y ser los primeros. Solo el toro dijo: yo ya saldré ahora porque soy muy lento caminando. La rata, que lo oyó, decidió aprovecharse y subió a su lomo exclamando: ¡qué bien se está aquí! El toro, que no se percató de nada, siguió caminando. Al día siguiente por la mañana, todos los animales menos el gato salieron corriendo hacia la casa del dios. Cuando el día ya despuntaba, el toro fue el primero en aparecer en el lugar fijado. Pero el primero en llegar no fue el toro, fue la rata. El pequeño animal saltó desde el lomo del toro y se fue corriendo hasta donde estaba el dios, a quien saludó con un «Feliz Año Nuevo». El toro se sintió humillado y llegó el segundo. Los otros animales llegaron después. El tercero fue el tigre, el cuarto la liebre y el quinto el dragón. Le siguieron la serpiente, el caballo, la oveja, el mono, el gallo, el perro y, por último, el cerdo. El dios les dio la bienvenida a todos y empezaron la fiesta, que duró todo el día. El gato llegó cuando la fiesta ya se había acabado. Cuando vio que todo el mundo ya se marchaba, se enfadó mucho y gritó a la rata: ¡me has engañado! La rata tuvo miedo y se puso a correr, mientras el gato la perseguía. Y es por culpa del engaño de la rata que el gato no forma parte de los animales del horóscopo chino. Por eso, desde entonces, los gatos persiguen a las ratas. Este es un cuento popular japonés titulado Los 12 signos del horóscopo oriental. ¿Qué comportamiento tiene el ser humano con relación al resto de animales en los que hace referencia a la diferencia con otras personas? Esta mañana he asistido a una cruel escena. Un perro transitaba por una acera atado por su responsable y cuando se aproxima a un viejo mendigo le muerde. ¿Ha sentido temor el perro por la presencia cercana del indigente? De ser así, la respuesta ha sido la violencia. Bienvenido, bienvenida, te habla Enrique Tebar. Vamos a avanzarte a continuación lo que podrás escuchar esta tarde en La Luna Sale a Tiempo Radio. Que la sociedad actual se caracteriza por una actitud consumista es un dato conocido. No obstante, la adquisición de productos como los de informática y de comunicación, merced a las nuevas tecnologías, se suceden a un ritmo acelerado, solo limitado por la crisis económica de los usuarios, estimulado por los fabricantes y un mercado voraz, que renueva sus productos cada instante. Es la cultura de lo efímero, aparente e inmediato. En el espacio Filosofía desde los Trópicos, los profesores de filosofía Óscar Fernández y Sergio Navarro nos hablarán esta tarde de cachivaches, filosofía y otros trastos, la ideología del hipot. La utilización del castigo por los padres y madres para cambiar la conducta de sus vástagos está aún bastante extendida en España, aunque se constate reiteradamente que este medio no es lo suficientemente eficiente y tampoco los progenitores lo aplican con el debido conocimiento sobre esta técnica. Los expertos recomiendan utilizar antes que el castigo físico o no otras estrategias más positivas y educativas, como el refuerzo positivo, la atención selectiva y otras, para incidir en el comportamiento de nuestros hijos e hijas. En el espacio Aprendiendo a ser Padres y Madres, el estudiante de psicología Vicente Lozano entrevistará al psicólogo clínico Ángel Pozo, que nos hablará sobre el castigo en la educación. Radio Sindical es el espacio de Comisiones Obreras del País Valenciano en Radio Clara, que es dirigido por Laura Uñón, secretaria de la Juventud de Comisiones Obreras del País Valenciano. Esta tarde tendremos como invitada a Soledad Montaner, secretaria general de la Federación Agroalimentaria de Comisiones Obreras del País Valenciano, que nos hablará sobre el paso del régimen especial agrario de la Seguridad Social al régimen general, merced al reciente acuerdo social y económico para el crecimiento, el empleo y la garantía de las pensiones. Diversos son los temas que vamos a tratar esta tarde en el espacio de la protesta a la propuesta, que produce la Federación de Asociaciones de Vecinos de Valencia. Asistirán Francisco Albert, tesorero de la Federación de Asociaciones de Vecinos de Valencia, con el que hablaremos de asuntos como el incremento de la tarifa eléctrica, la financiación de los ayuntamientos y las funciones de las diputaciones. Tendremos también como invitado a Vicente Micó, presidente de la Asociación de Vecinos Abastos Finca Roja, que nos comunicará las iniciativas que lleva a cabo esta asociación y los problemas que presenta el barrio. Las relaciones intergeneracionales conllevan siempre algún grado de conflicto. Si hacemos referencia al ámbito familiar, en lo que se refiere a las relaciones de padres y madres con sus hijos e hijas, están mediatizadas no solo por la educación recibida por los progenitores o el grado de conocimiento educativo de estos, sino también por el tipo de sociedad en la que estamos inmersos, que lejos de facilitar la armonía familiar, genera perturbaciones que se agudizan con la actual crisis económica. En el espacio No Problem hablaremos sobre las relaciones de padres y madres con sus hijos e hijas y tendremos como invitada a la psicóloga Amparo Malea. Como colaboradores intervendrán los estudiantes Guillermo Tebar y Josep Climent. Asistirá también la madre de familia Dora Isabel Quintero. Te invitamos a escucharnos hasta el final de nuestro programa de esta tarde. Tuviéramos que designar una de las características más significativas de la sociedad occidental, diríamos probablemente la sobreabundancia, el exceso o el consumo sin control. La oferta y la demanda, la información o la desinformación, lo real y lo aparente, lo objetivo y subjetivo, la mentira y la verdad, la bella y la bestia. ¿Es la filosofía un recurso necesario para afrontar estos dilemas? Sin duda, el cuestionamiento, la reflexión, el distanciamiento de ese objeto del deseo nos ayuda a ser más libres, sanos y con criterio para vivir con dignidad y compromiso. En el espacio Filosofía desde los Trópicos, nuestros profesores de filosofía, Sergio Navarro y Óscar Fernández, nos hablarán de cachivaches, filosofía y otros trastos, la ideología del hipod.
Hola, muy buenas tardes, radio oyentes. Aquí estamos Óscar y Sergio, este par de filósofos un poquito locos, un poquito soñadores, para hablaros esta tarde de comunicación, filosofía y tecnología. A nivel tecnológico, nosotros que somos filósofos, yo, por ejemplo, me encuentro a veces desbordado. El último móvil, el iPod, era el MP3, luego llegó el MP4, de aquí a un año no sabemos muy bien lo que vendrá, la agenda electrónica. Yo encuentro que estamos en una especie de burbuja tecnológica donde si estás dentro estás feliz y sabes un poco de qué va la cosa, pero si estás fuera estás un poco desconectado. Yo estoy un poco por ponerme entre paréntesis a todo este mare magnum de aparatitos tecnológicos y de novedades.
Lo que me llama muchísimo la atención es el hecho de que cada vez tenemos más trastos, de que nos van facilitando la vida por todos lados, tienes un montón de ayudas y lo que no tienes es tiempo para nada. Te dan las vacaciones y estás corriendo de un lado para otro, estás con tanto cacharrito eléctrico y no tenemos tiempo para nada.
¿Somos más libres? ¿La tecnología nos libera de la vida y de la rutina que llevamos? ¿O justamente nos crea más cargas, más necesidades, más trastornos a la larga? Yo diré que sí. Muchos de los inventos tecnológicos de la Sony, de la Philips, de todas las marcas que están ahí, mucho peso en el mercado, lo único que nos hacen es marear y crearnos cantidad de necesidades y de pérdidas de tiempo.
Nos hacen la vida más incómoda, tantas comodidades, tantos excesos que vamos teniendo en esa lógica del consumo, de la necesidad de estar siempre teniendo más, la necesidad de estar acumulando, esa lógica del deseo que hace que en el camino hacia la felicidad solo va por la acumulación de datos, de objetos, de cacharros, de nuevas versiones, de nuevos aparatos, de qué es lo que regalo ahora, de que no tengo ya nada.
Y de comprar, y de gastar, y de consumir. Analicemos por un momento la televisión, hecha de entrada para entretener y a la vez también para informar, lo que es una contradicción, cómo informar entreteniendo, cómo entretener informando. Me parece de entrada, si no haces un consumo crítico de ella, pues muchas veces pérdida de tiempo. Cuando no, si os fijáis, lo que ha cambiado la televisión, el aparato, las últimas innovaciones, que si LCD, que si plasma, al final el consumidor se gasta un dinero y a la vez tiene el aparato ahí, y a la vez es que tampoco nos han enseñado a ver la televisión. Por no hablar de internet, por no hablar de la radio, que ahora mismo estamos en ella, la prensa y demás medios de comunicación de masas.
Y la pregunta es si con tanta información, con tanto cúmulo de cuestiones, somos más libres o no. ¿Somos más libres que antes cuando estábamos menos informados? El hecho de estar tan informados nos da más libertad. El hecho de tener más medios para acceder a aquel conocimiento nos da más libertad. Parece que sí.
Hablemos de autores. Un autor importante en teoría de la comunicación y de la información, Ignacio Ramonet. Un libro que os recomiendo, La tiranía de la comunicación. Ahí habla justamente de la paradoja de la televisión. Cuanto más información, si no tienes tiempo para asimilarla, más desinformación. A más información, más desinformación. Un ejemplo sería el canal de 24 horas de noticias. Al final te da igual donde sea la noticia, lo que te dicen, porque es que estás ya como grado de espanto, vamos, que ya te da igual. Al final se crea una especie de pasotismo en el espectador, que a la larga pues genera un ciudadano acrítico, cuando no un borreguito más de esta sociedad.
Ignacio Ramonet, dirigiendo el mundo Le Monde Diplomatique, lleva ya un montón de tiempo siendo portavoz de la denuncia de lo que se conoce como el pensamiento único, la cuestión de que no habría ningún tipo de ideologías, no habría ningún tipo ni de derechas, ni de izquierdas, ni de nada, sino simplemente esa lógica del consumo que va creciendo, va digiriendo todo y que nos va atrapando en nuestro tiempo de trabajo y en nuestro tiempo de ocio. Ramonet lo que hace es denunciar eso, diciendo que no es que haya un pensamiento único, sino que sí que habría que diferenciar entre unas cosas y otras.
Sí que sigue existiendo una ideología más progresista y una ideología más conservadora. Lo que pasa es que con los medios de comunicación de masas las cosas se mezclan y a la vez existe la manipulación directa. Las grandes marcas están ahí y lo que buscan es que tú compres, y a la vez lo que buscan es un ciudadano que no se cuestione mucho la sociedad en la que vive, que se dedique a consumir, y la maquinaria, la sociedad de consumo, sigue girando, sigue girando. También escribió un libro muy bueno y bastante breve de leer e interesante, se llama Cómo nos venden la moto. Con ese título os puede llevar a entender pues muchas cosas de esta sociedad. Cómo nos venden la moto las marcas de móviles, las marcas de tecnología, y a la vez en esa sociedad en la que vivimos.
Otro de los grandes referentes que hace tiempo que lleva tratando esta cuestión sería Umberto Eco, un autor italiano de semiótica que ha escrito también novelas maravillosas como El nombre de la rosa y muchas más cosas, que hablaba de una distinción entre apocalípticos e integrados, al hilo de la distinción que hacíamos al principio sobre quién acepta los medios de comunicación y se maneja bien con ellos y cómo quién los critica y los ve fuente de todos los males. Hoy estas dos opciones estarían ya bastante más diluidas y más o menos menos todo el mundo tiene que lidiar con ellos. Sí que se puede seguir viendo una tendencia a estar muy a gusto con los medios de comunicación, intentando explotarlos, intentando sacar partido de ellos, o ser más perezoso en eso y estar repitiendo estrategias antiguas a la hora de funcionar.
Este tipo de discurso lo podemos entender también muy bien con el tema de Internet. Internet, de entrada, es un medio de difusión enorme, universal, podríamos decir, público, y 50.000 cosas más. Pero no os engañéis, si no tienes un mínimo conocimiento de informática, estás fuera. Si no tienes un ordenador en tu casa conectado a la red, estás fuera. Y a la vez, la de tiempo que tienes que invertir para bajarte una película, música, o para estar simplemente conectado al email, que a la vez es tiempo. Y ahí es otra vez el tema de la asimilación, el tiempo que necesitamos para asimilar las cosas y para disfrutarlas también.
A nivel planetario se ha insistido también bastante en esa cuestión, en cómo el avance tecnológico lo que hace es aumentar las diferencias entre los países que son cada vez más ricos y tienen más medios de comunicación y los que mantienen de una forma un poco más tradicional. Cualquier país que quiera introducir un producto en otro país, la información es un valor que circula en un tiempo muy rápido. De forma que el saber dónde está el conocimiento es una muy buena baza para vencer en cuestiones económicas, en cuestiones políticas, en cuestiones militares, en cuestiones culturales. De los países que sí que tienen medios para funcionar de esta manera y los que no lo tienen, llevan tiempo estos autores denunciando la existencia de esa cada vez mayor desigualdad.
Estamos hablando de la tecnología, nos proporciona más libertad y luego también caemos en el tema de la información, cómo informarnos en una sociedad en la actual que vamos... Si te quieres informar realmente, tendrías que contrastar distintos medios. Una cosa es la radio, siempre es más directa, enseguida llega. Otra cosa es la prensa, que ya te sale al cuarto poder, pero ahora mismo la prensa está un poco desfasada. No en cuanto al número de ventas, sino que no, ya no es fuente de referencia de información. Luego está Internet, que ahora mismo es una fuente de información directa. Tu página web a lo mejor está a la altura de cualquier tipo de página web, ya sea de pornografía, ya sea de tráfico de armas, ya sea de cualquier tipo de cosa, de una secta. Por ejemplo, hay una competencia entre medios, radio, prensa, internet, televisión y luego el ciudadano de a pie que dice, al final, ¿cómo me informo?
Venimos hablando de lo que es la cantidad de consumo que nos imponen las navidades, venimos hablando de la saturación informativa, de que la información está por todos los lados y lo que parece que queremos hacer casi es defendernos de ella. Estamos viendo cómo se relacionan los distintos medios, la televisión, el internet, la prensa, la radio. La pregunta que podemos hacer es, ¿qué es entonces la información? ¿Qué es lo que buscamos cuando queremos informarnos? ¿Qué sentido tiene? ¿Qué es lo que hago yo cuando enciendo un telediario, cuando abro un periódico, cuando voy a una página de noticias de internet? ¿Qué es lo que estoy buscando y qué es lo que me puede a mí aportar en este caso la filosofía?
En la Facultad de Periodismo, en primero de carrera, te enseñan que la objetividad no existe. Y a lo mejor yo creo que cualquier ciudadano con un mínimo de sentido crítico de la realidad no buscará la objetividad per se. Pero vamos, lo que no quieres es que te manipule. Buscamos, como nosotros personas, Oscar y yo, profesores de filosofía, buscamos formar a ciudadanos críticos, que busquen el porqué de las cosas y cómo funciona esta sociedad. Abrirles un poco los ojos y hacerles pensar...
La verdad no existe, la noticia existe. Se trata de visiones que se dan de una determinada perspectiva. El hecho de elegir que algo sea noticia o que no lo sea, ya es estar mostrando una realidad. Lo que nos podría decir la filosofía es que nos paremos un momentito a pensar las cosas, el que no demos las cosas como buenas simplemente por verlas, sino el darnos un poquito de distancia, el buscar un poco de criterio, el tener un poco de reflexión, el sospechar de esa inmediatez y el ver que entender las cosas es algo que tiene que hacer uno. Lo mismo que cuando se digiere la comida. No comemos papillas, sino que comemos los alimentos que nuestro aparato digestivo asimila. Con la información ha de pasar un poco lo mismo.
Sentido común, lo de siempre. En la filosofía, buscando la coherencia. Porque te puede pasar que estés viviendo un momento único y lo único que busques es hacer una foto con la última cámara para llevarte a casa un retazo de eso. Y en vez de vivirlo en ese momento, porque lo estás creando tú. Algo tan fácil como eso, vivir el aquí y ahora.
La información, como todo, es algo que tenemos que construir nosotros y construirlo de la forma más bonita que podamos.
Información es poder, pero el poder... en manos de ciudadanos críticos. Gracias a todos. Se despide Sergio
y Óscar y continuamos con estas cosas. Un abrazo.
Volveremos de aquí poco. Muchas gracias. Un abrazo.
Una de las mejores formas de conocerse a sí mismo es practicar meditación. ¿Por qué? Porque nos sitúa la mente en una situación de tranquilidad, de calma, y en esa situación de calma y de tranquilidad nos permite ver lo que sucede en nuestra vida con cierta distancia y nos permite realmente contemplar cómo es lo que llamamos nuestra vida.
Vicente Simón, catedrático de Psicobiología de la Universidad de Valencia.
La Luna Sale a Tiempo Radio, con Enrique Tebar, Radio Clara.
En España, según datos del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, un 47% de los adultos asegura que pegar es imprescindible algunas veces. Solo algunos países europeos, como Suecia, Noruega, Finlandia, Dinamarca y otros, prohíben en su legislación el castigo físico en la familia. El castigo como medio educativo será el tema que desarrollaremos a continuación en el espacio Aprendiendo a ser padres y madres, del programa La Luna Sale a Tiempo Radio. Vicente Lozano, estudiante de psicología, nos tiene preparada una interesante entrevista sobre el castigo. Buenas tardes, Vicente.
Hola, en esta edición de Aprendiendo a ser padres y madres vamos a hablar sobre el castigo. El castigo forma parte de la educación desde hace mucho tiempo. En la televisión, por ejemplo, está normalizado que es habitual ver a los protagonistas de las series de televisión juveniles quedarse sin poder salir durante semanas por hacer tal o cual acción. A nivel general, la gente sí se hace una idea de lo que es el castigo. Hoy vamos a hablar sobre este tema. Nos acompaña el psicólogo, el experto, especialista en clínica, Ángel Pozo, bienvenido.
Buenas tardes a todos.
Hola Ángel, ¿qué es un castigo? ¿Qué se entiende por castigo?
El castigo, en terminología del aprendizaje, es la presentación de un evento aversivo con el que se disminuye la frecuencia de una conducta. Me imagino que nadie habrá entendido nada, así que vamos a traducirlo en palabras normales. El castigo es una pauta de cambio de conducta que históricamente las personas utilizamos para modificar el comportamiento de los demás. En esta cuestión lo enfocaremos al ámbito del uso por parte de los padres y los educadores de esta herramienta. Es una herramienta, desgraciadamente, muy mal utilizada y en muchas ocasiones demasiado extendida a nivel sociológico, que tiene su utilidad desde un punto de vista técnico, pero en un ámbito muchísimo más limitado de lo que la gente se cree.
Respecto a los abusos, muchos españoles tienen por costumbre a la hora de castigar pues el típico coscorrón, el típico cachete. Imaginemos un centro comercial que está abarrotado, una niña pequeña montando escándalo, llega el padre y le pega el típico coscorrón. No está mal visto. Recordemos que no estamos hablando de malos tratos graves ni de humillaciones al menor, hablamos simplemente de golpes muy leves. Entre los psicólogos, entre los especialistas, el castigo físico no lo veis como muy muy recomendable. ¿Por qué motivo no recomendáis ningún tipo de castigo físico?
El tema de los castigos físicos especialmente y el castigo en general es una herramienta que técnicamente hablando no es recomendable en absoluto salvo en algunos usos puntuales. ¿Dónde está el problema? Si me permiten la comparación, si un señor está vendiendo lechugas en un puesto del mercado central, a ese señor le han exigido tener un carné de manipulador de alimentos. Sin embargo, a dos señores que deciden tener un hijo o siete hijos, nadie les ha aportado ninguna información sobre cómo educarlos, sobre qué pautas tienen que llevar o no. Y entonces la gente, como es lógico, pues hace lo que buenamente puede, lo que ha observado o ha sufrido en sus experiencias de la infancia con su familia, y a eso se atiene. Entonces, sociológicamente todavía, por desgracia, sigue estando relativamente bien visto el tema pues del cachete, de la palmada en el culo, de ese tipo de cosas que técnicamente hablando que están absolutamente fuera de lugar. ¿Por qué? Pues porque no suelen conseguir el efecto que se pretende. Los padres solemos utilizar estas cosas a veces con la pretensión de cambiar una conducta, pero lo único que conseguimos es un efecto muy momentáneo, establecer una relación aversiva y de tensión con nuestros hijos, y no estamos usando el resto de procedimientos que son infinitamente más eficaces para cambiar la conducta de nuestros hijos, como es el establecimiento de límites, la negociación, el hacerles entender los motivos por los cuales no deben hacer determinadas cosas, y por supuesto la herramienta principal, que es el reforzamiento de las conductas alternativas. ¿A qué ámbitos podemos restringir lo que sería incluso el castigo físico o el cachete o cosas de ese tipo? Cogiendo estas afirmaciones con pinzas, podríamos poner unos pocos ejemplos. Si usted ve que su hijo va a meter los dedos en el enchufe o que está haciendo equilibrios en la barandilla del balcón, el que le dé un cachete y que le duela y que le haga daño, incluso que llore, pues puede ser una medida, digamos, de supervivencia para que sepa que ese tipo de cosas ni se le vuelva a ocurrir más, o que cruza un semáforo en rojo, se le suelta de la mano y va corriendo. Pero fuera de ese tipo de cosas, el uso de castigos, el tema del cachete, está fuera de lugar absolutamente, no solo ya desde un plano sociológico, sino fundamentalmente desde un plano técnico, porque no conducen a que esas conductas se modifiquen. Ya hay otras herramientas. Evidentemente las cosas van cambiando, pero los padres tenemos muy poca formación y muy poco acceso a recursos alternativos, al grito, a la amenaza, al castigo, y claro, así nos va, que estamos ahí siempre peleándonos con nuestros hijos.
¿Y qué alternativas se le pueden ofrecer a padres y madres para que el castigo se muestre como algo educativo y eficiente, evitando ese cachete de toda la vida?
La primera alternativa, evidentemente, es no usar el castigo y hacer uso de otro tipo de procedimiento. Primera cuestión y fundamental. Uno de los principales errores, nadie tiene la culpa, pero así es, y es que solo nos fijamos en nuestros hijos pues cuando no estudian, cuando no hacen los deberes, pero el día que está haciendo los deberes, o el día que no os obedece a la primera, o cuando está tranquilamente portándose bien y tranquilito sin molestar, ahí nadie le presta ninguna atención. Entonces, démonos cuenta, antes de empezar a castigar, tendremos que aprender a fomentar o a reconocer los comportamientos adecuados. Luego, en lugar de castigar, y mucho menos con castigos físicos, lo que tenemos es que enseñarles unos hábitos y unas pautas de responsabilidad. Nosotros como padres debemos, y es nuestra obligación, establecer unas normas, unas reglas del juego, unos límites, lo que puedes hacer y lo que no, porque para eso somos los padres, y asociar eso a una serie de consecuencias. Es decir, pues mira, tú tienes que estudiar tantas horas todos los días, o tienes que hacer los deberes de esta manera, o tienes esta hora de llegar a casa, y en base al cumplimiento o incumplimiento de eso, establecer unas consecuencias, que eso técnicamente hablando no es castigo. Los papás te dan hasta las 8 de la tarde para hacer los deberes, si no están hechos, va a haber una serie de consecuencias, o simplemente pues vas al día siguiente sin los deberes hechos y ya te apañarás con tus acciones y ya te dirán en el colegio, como se dice vulgarmente, del mal que tienes que morir. Pero es mucho más importante el educar a nuestros hijos en base a la enseñanza de patrones de responsabilidad, del establecer límites por nuestra parte, del reforzar las conductas adecuadas, que el estar echando mano de técnicas aversivas cada vez que se portan mal, porque lo único que conseguimos es generarles, digamos, resentimiento hacia nosotros, meternos tensión en nosotros mismos, enrarecer la relación con ellos, y a fin de cuentas no están aprendiendo nada, o sea, no están asimilando pautas de responsabilidad, están simplemente reaccionando pues a una bofetada, o a una amenaza, o a un grito. Eso hasta cierto punto cambia la conducta momentáneamente, pero no genera ningún aprendizaje y mucho menos pautas de responsabilidad, que es lo que deberíamos buscar como educadores.
O sea, que no se trata solamente de castigar por un mal comportamiento, sino que además es muy importante dar un refuerzo positivo, ¿verdad? Premiar pues cuando el niño se porta bien, cuando hace una buena conducta o hacemos algo que sí nos gusta, cuando sigue las normas que les hemos establecido. Entonces entiendo que cuando se castiga será importante dar una explicación al menor de por qué se le está castigando, ¿no, Ángel?
Y no solo dar una explicación, sino también dar, digamos, opciones alternativas. Mira, si tú en lugar de esto hubieras hecho esto otro, dar opciones de comportamiento, avisar y razonar de por qué se está estableciendo, no ya ese castigo, sino esa consecuencia de, mira, oye, te quedas sin salir este fin de semana o tienes secuestrada la PlayStation esta semana porque no has hecho los deberes o porque tú te comprometiste a que ibas a hacer tal y cual y no lo has hecho. Son las consecuencias lógicas de tus acciones. Yo siempre les digo, ponerles este ejemplo de, mira, si el papá no va a trabajar, a final de mes no le pagan. Y eso es normal y nadie lo considera como un castigo, es una consecuencia lógica. Pues tú también tienes consecuencias lógicas. Tú tienes unos deberes que hacer, unas responsabilidades en casa que cumplir, tienes que hacerte la cama, que arreglar tu habitación, unas normas que hay en esta casa, porque en todos los sitios hay normas y eso es algo que tú tienes que asimilar. Muy lejos de lo que sería la pauta ideal, que sería, digamos, pues un 90% de reforzamiento de las acciones positivas y un 10% de castigo o de censura de las negativas, lo hacemos más bien al revés. Nos dedicamos a bombardearlos, a amenazas, a gritos. Muchas veces el problema es que si establecemos algún castigo, lo hacemos de forma incoherente en muchas ocasiones. Esta tarde se te queda sin salir, pero luego a las 5 de la tarde, pues dale, va, sal. A lo mejor lo que un progenitor establece, el otro lo deshace o se desdicen y no hay acuerdo. Entonces, claro, así no vamos a ningún lado. Lo que hacemos es cabrearnos todos, y en este caso nuestro hijo, pues cada vez más saliéndose con la suya y toreándonos, ¿sí? Esa es la palabra. No es muy técnica, pero todo el mundo lo entiende. Entonces, si hemos de establecer algún castigo, tiene que ser de forma, primero, avisar por qué lo hacemos. Tiene que ser de forma inmediata. Castigarle la semana que viene por algo que ha hecho esta semana, eso no tiene ningún sentido a nivel práctico. Hasta cierto punto, los castigos tienen que ser proporcionados. Es decir, si hay alguna cosa más o menos grave, pues la consecuencia tiene que estar en consonancia. Tienen que ser relativamente intensos. Y desde luego el tema del castigo físico, erradicarlo de una vez por todas, porque es una herramienta que no conduce a nada. Aquí estamos enfocándolo en el término de los usos normales, pero evidentemente si entrásemos ya al tema de las agresiones físicas y de los abusos, y en fin, eso es otra historia, no creo que la mayoría de los padres caigamos en ese tipo de cosas. Pero aún así tenemos que entender que una bofetada no conduce a nada, que estar ahí gritándole a nuestro hijo no conduce a nada, que hay estrategias alternativas infinitamente más eficaces y que, si estamos interesados, ahí estamos los profesionales y hay multitud de libros y de publicaciones y de servicios de orientación a los padres en los colegios y en todos los lados, donde podamos recibir un asesoramiento para generar unas pautas de aprendizaje más saludables en nuestros hijos.
Para finalizar, Ángel, ¿es importante que los castigos se cumplan o se pueden retirar en el caso de que el niño aún esté muy afectado o incluso lo veamos triste o dando pataletas? ¿Es importante que el castigo llegue al final?
El ejemplo que has puesto, si da pataletas, razón de más para mantenerlo. Pero evidentemente lo que no podemos hacer es mantener una actitud incoherente dentro de una línea de proporcionalidad. Pero si yo te he dicho que la PlayStation está castigada durante una semana, yo eso no lo levanto a los dos días. Es fundamental que para que haya un control adecuado de la conducta, pues quien es objeto de ese control sepa que las normas van en serio y que los límites van en serio y que cuando se dice A va a ocurrir A y cuando se dice B va a ocurrir B. Porque si no, lo que hacemos es generar un estado de, pues a ver si me puedo aprovechar, a ver si cuela, y al final nuevamente siempre salimos perdiendo los padres. En última instancia, quien sale perdiendo son los hijos, porque no están recibiendo las pautas de responsabilidad y de asimilar reglas y normas tan fundamentales para el funcionamiento social y ecológico. Y así nos va a muchos padres y a muchos hijos.
Muchas gracias, Ángel, por tu colaboración. Hasta la próxima entrega de Aprendiendo a Ser Padres y Madres.
Muy bien, muchas gracias a vosotros y hasta otra.
Ha estado con nosotros Ángel Pozo, psicólogo clínico.
niños no pueden ir andando hasta el colegio, no juegan a fútbol, no juegan a baloncesto por la tarde, no saltan a la comba, en fin, cualquier tipo de actividad que tradicionalmente los niños han venido haciendo siempre. Y ahora, a veces, porque no hay espacios para ello, o porque están en demasiadas actividades extraescolares, o informática, inglés, siendo cosas importantes, pues al fin y al cabo es algo que disminuye la actividad física. Y luego porque dedican también mucho tiempo a la televisión, la videoconsola, e internet, etcétera. Esto supone que la energía que puedan tomar en exceso no la consumen. Y claro, todo eso se acumula en forma de grasa.
Jesús Villanueva, médico especialista en trastornos de la alimentación.
La Luna Sale a Tiempo Radio, con Enrique Tebar, Radio Clara.
Iniciamos en La Luna Salía Tiempo Radio, una nueva emisión del espacio Radio Sindical, que produce Comisiones Obreras en el País Valenciano. El contenido del reciente acuerdo socioeconómico entre el Gobierno Socialista, Comisiones Obreras, UGT y la patronal, continúa siendo tema de debate en la sociedad española. Vamos a preguntar a Laura Oñón, secretaria de la Juventud de Comisiones Obreras en el País Valenciano, sobre el grado de difusión del mencionado acuerdo que está realizando Comisiones Obreras en el País Valenciano. Buenas tardes, Laura.
Buenas tardes, Enrique. Después de la firma del acuerdo social y económico de los sindicatos UGT y Comisiones Obreras con el gobierno, se están produciendo y se están organizando muchas asambleas, tanto en los territorios como en las federaciones, en los sectores de actividad, para poder explicar cuáles son los términos de todo el acuerdo, que no incluye única y exclusivamente las medidas en torno a la jubilación. Toda esta información la podemos encontrar en nuestra página web, porque enumerarlas sería muchas. Os digo la página web y así lo miran. Es www.cco.es y ahí podemos ver si en nuestra localidad, en nuestra comarca o en nuestro sector se está organizando alguna asamblea. Durante estas semanas pues, se están produciendo también más salidas en otros medios de comunicación porque hay necesidad también de que se haga una explicación más amplia y más extensa de cuáles son los términos del acuerdo, y también se están produciendo algunas reuniones con organizaciones y asociaciones que tienen interés en saber cómo afecta el acuerdo a la clase trabajadora.
Abro una puerta negra, retumban mis oídos, la calle queda muerta, el sol aún no ha salido, saco de mi cartera una tarjeta y ficho, y pienso que si se acaba el mundo ahí fuera. Son dos minutos tarde, vaya día que me espera. Me pongo un uniforme de eso que no se nota la mierda. Comienzo a fusionarme con un robot que pega unos chispazos de miedo. Y si se acaba el mundo ahí fuera, me la pela, me la pela, me la pela, me la pela.
Para seguir conociendo Comisiones Obreras y cómo organiza a los trabajadores y cómo defiende los derechos de los trabajadores y las trabajadoras, Hoy nos acompaña Soledad Montaner, secretaria general de la Federación de Agroalimentaria de Comisiones Obreras del País Valenciano. Buenas tardes, Soledad, y bienvenida a Radio Sindical.
Hola, buenas tardes.
Sole, nos ha sugerido Pastillas de Freno, de Estopa. ¿Por qué nos ha sugerido esta canción?
Yo creo que refleja perfectamente los problemas que están teniendo los jóvenes hoy en los centros de trabajo, desde la relación con el encargado, que Estopa yo creo que refleja de una forma, además, muy clara a los horarios, a la precariedad laboral, a los bajos salarios, precisamente por eso.
Nos gustaría también conocer, ya que eres la secretaria general de la Federación de Agroalimentaria, ¿a qué sectores se dirige la actividad sindical de vuestra federación?
Tenemos perfectamente definidos dos grandes sectores. Uno es todo el sector de la industria alimentaria y el otro es todo el sector agrícola, todo el sector del campo.
En cuanto al sector agrícola, ha sido uno de los que se han visto afectados por la reciente reforma de las pensiones, por el acuerdo económico y social que han firmado Comisiones Obreras y UGT con el Gobierno. Nos gustaría saber cuál es la situación anterior de los trabajadores y trabajadoras del sector agrario. Previamente, en cuanto a la jubilación, ¿cómo operaba la jubilación?
En este país existía el régimen especial agrario. Digo existía porque existe todavía, pero después de la reforma de las pensiones, el famoso régimen especial agrario de la Seguridad Social, conocido popularmente como REAS, tenía unas condiciones absolutamente inferiores y discriminatorias con el resto de trabajadores. La parte buena del acuerdo de pensiones es que por fin, después de 30 años de reivindicación histórica, el régimen especial agrario se va a integrar como un sistema especial, pero se va a integrar dentro del régimen general. Bases de cotización, prestaciones por desempleo, jubilaciones, etcétera, etcétera, van a mejorar considerablemente a los trabajadores agrícolas.
Porque hasta día de hoy no tenían desempleo los trabajadores y trabajadoras del régimen especial agrario.
Sí tenían desempleo. Lo que sucede es que primero fueron solo los fijos discontinuos, con posterioridad un desempleo reducido, no igual a los eventuales, pero las bases de cotización no eran por las que trabajaban y por lo tanto no era la misma cantidad de percepción económica. La jubilación también era por bases fijas, incluso las enfermedades, tanto de ITE como de accidente, se tasaban por bases fijas, es decir, un trabajador podía cobrar un buen salario y en cambio tener una prestación mínima, ridícula y miserable. Esto afortunadamente va a cambiar.
¿Cuáles son los perfiles a los que va dirigida esta modificación? Es decir, ¿cuáles son las personas que habitualmente trabajan en el sector agrícola?
Mayoritariamente hombres y fundamentalmente lógico en todo lo que es la labor de campo, recogida. Ajá. ¿Hay alguna cooperativa? Que en este momento, cooperativa de manipulación de cítricos, que está dentro del régimen especial agrario por sentencias judiciales de hace muchísimos años y también se van a ver afectadas, dígase, la cooperativa de Castelló de la Ribera o la cooperativa de Alchinet, van a integrarse y ahí son fundamentalmente mujeres, pero en lo que es la recogida de fruta, como puede ser naranja, como puede ser hortalizas, como puede ser la uva, todos ellos estaban afectados por el régimen especial agrario.
¿Son personas jóvenes, mayores? ¿Qué perfiles de personas, son personas trabajadores de otros países?
El sector agrícola es el sector emigratorio por excelencia, incluso dentro de este país. Si el resto de actividades económicas van bien, la gente del campo se marcha. Si el resto de actividades económicas van mal, la gente vuelve al sector agrícola. En este momento tenemos un problema, yo creo que el más grave de todos. El sector fue despoblado en aras de la construcción y en aras de los servicios. Todos sabemos, después de lo que ha pasado, que estos trabajadores quieren volver al campo. Puestos de trabajo que están ocupados por trabajadores fundamentalmente de otras nacionalidades, ya con derechos, ya con contratos fijos discontinuos. Y lógicamente, en este momento se están produciendo algunos brotes de xenofobia que a Comisiones Obreras nos preocupan muchísimo. De hecho, estamos interviniendo ya a través de la Inspección de Trabajo para evitar abusos, que también los hay por parte de las empresas, sobre todo a las personas que no son españolas, no son de esta nacionalidad, y que lógicamente tienen unos derechos adquiridos. Por otro lado, se están aprovechando también de aquellas personas que no tienen papeles. Esto está creando una situación muy complicada en el campo. Estamos interviniendo porque lo que más nos preocupa precisamente es las relaciones humanas que pueden verse deterioradas por los abusos fundamentalmente de las empresas.
Por aclarar también a la gente que nos escucha, ¿qué es un contrato fijo discontinuo, ¿cuál es la problemática de tener un contrato fijo discontinuo de cara a jubilarse?
Un contrato fijo discontinuo es un contrato fijo, pero con carácter discontinuo. No tienen trabajo todo el año, pero sí la empresa tiene la obligación de llamarles por orden de antigüedad cuando da comienzo la campaña. Es decir, es un trabajador que sabe que tiene durante X tiempo su trabajo, pero que no dura a lo largo de todo el año. ¿Y dificultades para el tema de la jubilación? Muchísimas. Teniendo en cuenta la cantidad de años que esta reforma establece para poder llegar a la jubilación a los 65, pues prácticamente están obligados a jubilarse a los 67. A mí me molesta profundamente que cuando se hacen las leyes muchas veces se olvidan de los colectivos más débiles. Y en este caso, y sobre todo en el sector de cítricos, donde el 95% son mujeres y son fijas discontinuas, van a tener muchísimas, por no decir todas, las dificultades para poder jubilarse a una edad prudente, entre otras cosas, por el alto grado de enfermedades que se producen dentro de este sector. Las mujeres se enferman mucho en los almacenes de naranja, muchísimo. Y si eso no se contempla, pues vamos a tener en un futuro un problema, yo diría que muy grave.
¿Por el frío, por las horas?
Por las condiciones de trabajo. Los empresarios de este país, hay muy poquitos, hay alguno, pero hay muy poquitos, que tengan el tema de prevención de riesgos laborales y el tema de la ergonomía, fundamentalmente, como objetivo para mejorar las condiciones de trabajo. Ante lo cual, es un trabajo diario, arduo, de nuestras delegadas y delegados en los centros de trabajo. Pero las condiciones, por sobre todo temperaturas extremas, mucho frío en invierno, mucho calor en verano, pero además es un trabajo repetitivo, continuado y de muchísima carga. Y además de muchísima presión. Solamente hay que echar un vistazo a la cantidad de bajas que se producen a lo largo de una campaña.
¿Cuáles son las principales demandas de los trabajadores del campo a la hora de venir al sindicato? ¿Puede ser uno de los mayores problemas que no se dé de alta en la seguridad social a los trabajadores?
El trabajo sumergido y el uso fraudulento de las empresas de trabajo temporal. En este momento ese es el mayor problema de todos. Os puedo decir que les están pagando las ETTs un tercio de lo que marca el convenio colectivo. E incluso hay trabajadores que tienen que pagar porque les lleven a trabajar. Hay auténticas mafias. Y todo funciona alrededor de las empresas de trabajo temporal y alrededor de las empresas de servicios, que son absolutamente ilegales, pero con el beneplácito y el visto bueno de las empresas usuarias. Este es el mayor problema que tenemos en este momento en el campo.
¿Cómo lo estamos atajando? ¿A través de la representación, a través de denuncias a la inspección de trabajo?
Tenemos 3 denuncias presentadas en las 3 direcciones provinciales, donde hemos denunciado un altísimo número de empresas usuarias y un altísimo número de empresas de trabajo temporal y empresas de servicios. Tengo que decir que es un trabajo costoso, pero que las inspecciones de trabajo, sobre todo la de Valencia y la de Castellón, están colaborando con nosotros a un muy buen nivel. Ya están saliendo resoluciones y aviso para navegantes. Aquellas empresas que estén utilizando un fraude de ley los contratos o que estén explotando a sus trabajadores, que sepan que van a ser investigadas. Solo en la provincia de Valencia la inspección de trabajo tenía 158 empresas en cartera, que son prácticamente todas para ir inspeccionando de una en una. Costará, pero les está llegando y por supuesto les llegará el resto. Yo me lo haría mirar, sinceramente.
Y a los trabajadores y trabajadoras que trabajen del campo, que nos estén escuchando, si están en una situación así, ¿qué les podemos recomendar?
Que vengan a Comisiones Obreras. Es lo que yo les recomiendo. Nosotros conocemos perfectamente el sector, conocemos a todas y a cada una de las empresas y también a todas y a cada una de las ETTs. Todo aquello que podamos hacer desde el sindicato sin que salga a la palestra el nombre a título individual del trabajador, vamos a hacerlo, porque de hecho lo estamos haciendo y estamos intentando dar solución. Ya digo, milagros no, entre otras cosas porque no existen, pero trabajo todo, andamos en ello y se están obteniendo muy buenos resultados. Que vengan a Comisiones Obreras. Yo creo que el mejor mensaje que podemos lanzar hoy, que no tengan miedo.
La organización.
Correcto.
Sole, siempre me da la sensación de que los trabajadores del campo son a veces grandes olvidados, como tú antes decías, en las leyes, y hay que hacer un poquito de autocrítica quizá en nuestras organizaciones. Ponemos el ojo normalmente en sectores donde el trabajo es mucho más continuo, donde no hay cortes en cuanto a temporada.
Efectivamente, somos muy pesados y por eso hemos conseguido que el REAS, por fin, pero llevamos 30 años, aquí en este país, incluso en esta organización, o te haces escuchar y se monta gresca y todo el mundo ve que estás, o desde luego siempre al que menos habla es al que menos se le escucha. Pero para eso estamos nosotros aquí, para seguir diciendo que estamos y para seguir presionando allí donde corresponda. Guerra vamos a seguir dando, eso desde luego.
Y doy fe que la Federación de Agroalimentaria habla mucho y bien, y trabaja. Sole, ha sido un placer. Hoy nos ha acompañado, recuerdo, Soledad Montaner, que es la secretaria general de la Federación de Agroalimentaria de Comisiones Obreras del País Valenciano. Hasta la próxima.
El placer ha sido mío y hasta cuando queráis. Muchísimas gracias.
Que más de un dios han llevado. Que piensas que no haces pieza. Me despierta el encargado. Que hoy bien acelerado. Se ha levantado con el pie izquierdo. Porque se le ha olvidado tomarse las pastillas de freno. A toda pastilla, salpicadero. Comienza mi pesadilla. Muy poco ceros en mi nómina ilegal. Yo como firmo un contrato no puedo parar. Pastilla de freno, a toda pastilla, salpicadero, motores de ventanilla, muy pocos ceros en mi nómina ilegal. Yo como firmo un contrato no puedo parar, 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 parar. ¡Wow!
Una semana más para que vayamos conociendo otras realidades, para que vayamos conociendo las comisiones obreras, continuar siendo libres de opinión, acción y acompañarnos en la siguiente. Salud.
Absurdo en unas consultas donde van crónicos tengan que ir al médico cuando están dentro de los parámetros de normalidad, si lo único que hay que hacer es mantener a la persona con un tipo de insulina, por ejemplo, a un diabético. Si los parámetros son normales, ¿para qué tiene que ir al médico que luego se queja que no tiene esos 10 minutos de consulta? Para eso está la enfermera.
Juan José Tirado, presidente del Colegio de Enfermería de Valencia.
La Luna Sale a Tiempo Radio, con Enrique Tebar, Radio Clara.
Estos al corral, i que si m'emparilles, llanternes i fanals. La llum la fa molt clara, més clara no pot ser. Llumena tot el poble i atrau el foraster. Que vinga, que vinga la llum, abans que el petroli s'ompliga de fum. Les vigues són plantades i la llum ja vindrà, perquè les xiques guapes estiren la cara.
Seguimos realizando La Luna Sale a Tiempo Radio, la sintonía de Radio Clara. Vamos ahora a ofreceros el siguiente espacio de la protesta, la propuesta que produce la Federación de Asociaciones de Vecinos de Valencia. Estoy realmente contento de tener presencia de cada vez más asociaciones vinculadas a los vecinos y a la federación que asisten aquí a nuestro programa y a Radio Clara para ofrecernos su visión, sus propuestas, sus problemas de las diferentes zonas de Valencia que residen personas que quieren mejorar ese barrio. Esta tarde vamos a hablar de diferentes cosas. Una de ellas lo haremos con Francisco Albert, que es el tesorero de la Federación de Asociaciones de Vecinos de Valencia. Buenas tardes, Francisco.
Hola, buenas tardes.
Yo quisiera preguntarte, es una obligación mía, sobre cómo interpreta la Federación de Asociaciones de Vecinos de Valencia esa subida que ha habido de la tarifa eléctrica que tanta preocupación está causando en los consumidores y usuarios.
Precisamente te agradezco esta pregunta porque efectivamente la Federación, las asociaciones de vecinos en su conjunto ven con mucha preocupación el tema de las subidas que ha habido y que se van a producir en el tema de la luz. De hecho, desde nuestra propia Confederación Estatal ya se iniciaron campañas el año pasado debido a los aumentos que se producían y además, por supuesto, añadiendo el tema del impuesto del IVA, el impuesto indirecto, que subió un 2% más, con lo cual el costo era superior, con lo cual perjudicaba sobre todo y básicamente a las clases menos pudientes en definitiva.
¿Tenéis previsto alguna actividad, algún acto para la próxima semana, no es así?
Sí, efectivamente. Aparte de repartir trípticos por todas las asociaciones de vecinos para que creen una especie de sensibilidad con los vecinos, para que se informen y para que nos den las informaciones de cosas, de los recibos que tienen y de las pegas que tienen. Por lo tanto, hemos convocado para el próximo viernes 25 de febrero a las 6:30 en los locales de la Federación, en la calle Enguera sin número, Parque Oeste, y hemos invitado para esta mesa redonda, hemos invitado al subdelegado de gobierno o a un representante del gobierno que pueda venir. Nos han dicho que a lo mejor viene directamente uno de Madrid para tratar el tema. También de Abacu vendrá Julián Tío, que es uno de los representantes de Abacu. Por parte de nuestra confederación vendrá el presidente de la misma, Juan Antonio Caballero. Y es importante también resaltarlo, vendrá un representante de Iberdrola. Aquí en Valencia, en concreto, tenemos que los recibos nos los emite la compañía que tenemos aquí, que es Iberdrola. Con lo cual, todo el que quiera asistir está invitado, por supuesto, y aparte de la campaña que estamos realizando con este tema.
Una cuestión evidentemente importante, recuerdo que hace unos días hubo una convocatoria para apagar las luces de los domicilios a partir de las 10. ¿Hubo algún seguimiento? ¿Tienes tú alguna información, Francisco, sobre este particular?
Hemos hecho una especie de seguimiento a través de las asociaciones y vemos que por lo de momento sí que se está cubriendo, que cada vez hay más gente informada de este tema y que se adhirió a la propuesta nuestra y a la propuesta que se hizo del apagón y que el mes que viene se volverá a repetir.
Con tiempo y
esperemos que se suma más gente.
Otro capítulo que a mí me interesa es la financiación de los ayuntamientos, que también es un tema que tiene presente la agenda de la Federación de Asociaciones de Vecinos de Valencia.
Sí.
¿Cómo está esta situación ante unos ayuntamientos que tienen que capitalizarse y quizás lo que tienen lo han invertido en infraestructuras, pero menos en servicios públicos y sociales?
Sí, efectivamente, lo que tú dices. En primer lugar, indicar que nosotros apostamos por procesos de participación ciudadana. Consideramos que es fundamental los procesos de participación para que estas cosas que se están produciendo actualmente cambien y que sean la gestión mejor y más oportuna, para lo cual lo que necesitamos son reglamentos que puedan posibilitar la participación de los vecinos y, por supuesto, de las asociaciones de vecinos, que son los vecinos ya organizados. Eso por un lado. Todos sabemos que desde hace ya muchísimos años se ha cambiado en el presupuesto del reparto de los dineros a nivel estatal. Los ayuntamientos llevan ya un montón de años sin cambiar. O sea, es el porcentaje más pequeño de todo el reparto que hay. Con lo cual eso lo vemos con preocupación. No obstante, sí que se han visto y se ha notado que en estos dos últimos años, que debido a la crisis económica, las aportaciones que se han dado por parte del gobierno y por parte de las autonomías pero la apuesta que se ha hecho se ha dirigido básicamente y fundamentalmente a grandes obras y también a grandes eventos, y se ha descuidado la parte social, la parte de los más necesitados. Aquí pensábamos que tenía que haberse apostado con mayor firmeza que lo que se ha hecho. Eso ha sido fundamental.
¿Habéis participado de alguna forma en algún momento en esos presupuestos anuales por parte de la Federación?
No.
¿Han llegado las propuestas vuestras al Ayuntamiento? ¿Se ha conseguido recoger alguna de ellas?
Con el Ayuntamiento se mantiene un diálogo, se mantienen unas reivindicaciones y algunas cosas conseguimos, por supuesto que sí. No todo lo que quisiéramos, pero se va avanzando. Esperemos que el Ayuntamiento y el nuevo Ayuntamiento se haga eco de esto, que la ley de participación, como he dicho antes, se ponga en práctica y que nuestras propuestas mejoren, con lo cual se mejorará todas las cosas que significan mejoras para los barrios.
¿En algún ayuntamiento de la Comunidad Valenciana está esto ya vigente, esa participación por ley de la ciudadanía en esos presupuestos participativos? ¿Castellón, por ejemplo?
Que yo me conste, no. Sí que sé que hay unos reglamentos que están aprobados ya, pero que me imagino que la proximidad a las elecciones hace que no se pongan en práctica todavía. Yo eso llego a entenderlo, pero sí que le pediría a los ayuntamientos, a las corporaciones locales, que se lo tomaran en cuenta y que inmediatamente que se pusieran en funcionamiento, que se pusiera también los presupuestos participativos que falta hacen.
Francisco, ahora, como tú sabes, tendremos elecciones próximamente. ¿Hay algún partido sensible a esta propuesta de la Federación?
Sí, yo veo que hay algún partido, uno que en concreto no está en el Ayuntamiento, que es Esquerra Unida, que sí que tiene cierta sensibilidad con el tema de los presupuestos participativos. Esperamos que esta opinión se mantenga por parte de los dos partidos que hay actualmente en el Gobierno, el Partido Popular y el Partido Socialista Obrero Español, y se consiga llevar a un puerto. Sí que hay cierta sensibilidad por parte de Esquerra Unida sobre este tema.
Otro tema que me gustaría que comentáramos es sobre la funcionalidad o no, futuro o no, de las diputaciones. Sabes que hay mucho debate sobre este asunto. ¿Cuál es la postura de la Federación de Asociaciones de Vecinos de Valencia?
Sí, nosotros en concreto pensamos que efectivamente hay ayuntamientos muy pequeños, otros medianos, y los más grandes, por supuesto, que son los que más población tienen, son la parte más pequeña de ayuntamientos que hay. Pero, por supuesto, vemos que las actuales diputaciones sirven para bien poco. Verdaderamente, en situaciones de crisis económicas como las actuales, pues debían de valorarse la desaparición de las mismas. Aún entendiendo, como he dicho antes, que los pequeños ayuntamientos, incluso los medianos, los que tienen de 5 a 10.000 habitantes, debían de tener una coordinación que se podía proceder a través de la autonomía. Los políticos tenían que tener una especial sensibilidad sobre este tema y nosotros apostamos por la eliminación de las diputaciones, teniendo en cuenta lo que he dicho anteriormente. No es igual ayuntamientos grandes que ayuntamientos pequeños.
¿Qué se conseguiría, Francisco, con esa desaparición? ¿En qué se mejoraría? Quizás también en el ahorro económico.
Hombre, básicamente el ahorro. Yo considero que lo que tenemos que hacer ahora es conseguir que esos recursos que van a las diputaciones actualmente y que consideramos que no con la eficacia que debían de tener, podía repercutir en mejoras. Por supuesto, con unos presupuestos más elevados a los ayuntamientos, y una de las cosas sería que el costo que representan actualmente las diputaciones pasaran a los ayuntamientos.
Otra cuestión que también interesa, no sé si a la mayoría de la ciudadanía, pero sí a una parte de ella, son las juntas de distrito.
¿Ah, sí?
¿Realmente funcionan?
Pues no. Desgraciadamente las juntas de distrito no han cumplido las expectativas que se pensaba que te podían dar. Las juntas de distrito más es una remora que una ventaja. Solo sirve para bien pocas cosas, para algunas cosas burocráticas, pero no tienen ningún tipo de competencias y las reuniones que se hacen con las juntas de gobierno demuestran su ineficacia. Al no tener competencias, pues planteas cosas que verdaderamente ni te pueden responder ni pueden solucionar. Hay que dotarles de darles mayor participación, por supuesto mayores competencias, porque como están actualmente no vamos a ningún lado. Y lo que decimos, eficacia y buena gestión.
¿Estas juntas de distrito cómo están compuestas?
Están compuestas por un presidente, normalmente es un concejal del partido del gobierno, un vicepresidente y unos vocales. Los vocales representan a los partidos políticos que hay en el ayuntamiento representados y luego se hacen unas asambleas trimestralmente y también se crean unas vocalías, la de urbanismo, la de educación, etcétera, pero que verdaderamente no tienen, como he dicho antes, ningún tipo de competencias y muy poca actividad. Sí que hacen un reparto de dinero para fiestas, para ayudar un poco a las asociaciones, a las organizaciones y asociaciones que hay en los barrios del distrito, pero para poco más. No vamos por un buen camino así.
¿Hay algún tipo de atención, de vinculación con el ciudadano, con el vecino más próximo?
No, yo considero que muy poca. Sí que es verdad que en la asamblea de cada tres meses los representantes de las distintas organizaciones pueden acudir a las mismas, pero no tienen ni voz ni voto. Para tener voz tienes que mandar una carta indicando las reivindicaciones que quieres plantear, pero por supuesto para poco sirve porque verdaderamente no es operativo. Si escuchas más o menos de pequeñas reivindicaciones y demás, no tiene mucha funcionalidad.
Como decía al principio del espacio, de la protesta a la propuesta, me sentía feliz porque cada vez hay más presencia de las asociaciones de vecinos de Valencia aquí en nuestro programa y en Radio Clara. Hoy concretamente tenemos a Vicente Micó, presidente de la Asociación de Vecinos Abastos Finca Roja. Buenas tardes, Vicente. Yo quisiera preguntarte sobre los límites de esta zona en la que tú eres presidente. ¿Cómo está conformado este barrio?
De la calle de San Vicente hasta la Gran Vía Fernando el Católico, hasta la Plaza de España, calle de Albacete, Roig de Corella y la avenida de Giorgeta, hasta muy cerca de la avenida del Cid también.
Hay muchos problemas y tú eres el que mejor sabe con tu junta y con los vecinos de esta zona, en esta área de Valencia. Si te parece, Vicente, vamos a incidir sobre los más significativos. ¿Qué ocurre con la calle San Vicente, con el asunto del botellón y la molestia con la nueva ley anticonsumo de tabaco en los bares, que ahora las personas, los parroquianos, salen fuera y pueden molestar a los vecinos y vecinas más próximos en cuanto a altura?
Sobre la campaña del tabaquismo, yo no he fumado nunca, pero considero que está muy mal llevada esta campaña. En la calle de San Vicente hay una discoteca, que no vamos a pronunciar su nombre, y hay un botellón muy grande. No en la calle San Vicente, en casi toda la barriada, en el parque Beato Gálvez, que también es un parque infantil, pero resulta que como no se puede fumar dentro de la discoteca, ¿qué pasa? Que se salen todos a las tantas de la madrugada a fumar fuera de la discoteca. Lo lógico, no van a salir todos callados, pues hablan, toman esto, y claro, los vecinos ya están hartos, pues arrojan cubos de agua. Sí que tenemos entendido que la policía ha actuado porque nosotros les damos un parte todas las semanas de lo que ocurre en la barriada. Vemos que muchísimas cosas sí que se cumplen. Si quieren acabar con esta ley del tabaquismo, ¿por qué no hacen una campaña grande con el botellón? Es lo que yo no concibo.
Cuando ocurre que hay una denuncia de los vecinos y vecinas, ¿qué hacéis? ¿Llamar a la policía?
Hacemos el parte que lo entregamos al representante, a don Fernando Oñate, que es el representante de la cuarta compañía de abastos. Le damos todas las quejas y a continuación ellos, a la semana siguiente, nos informan y nos dan los datos de han habido tantas detenciones, han habido tantas sanciones, o sea, para que las asociaciones de vecinos lo podamos comprobar. Efectivamente no van a estar toda la noche retirando botellones, pero que sí que lo hemos notado.
Otra cuestión que me gustaría, Vicente, que habláramos es sobre ese solar que hay justamente enfrente de la terminal del AVE y que afea el paisaje, la zona, y no solamente eso, sino que también una zona, un cúmulo de basuras, de ratas y demás.
Pues en repetidas ocasiones, aparte que este solar en parte también pertenece a la Asociación de Vecinos Parque Central. Pero claro, nosotros tenemos vecinos de la calle Maestro Sosa que pertenecen a nuestra asociación y este solar lleva muchísimos años porque hay un contencioso, porque iban a edificar, se ha parado, porque eso tiene que ser también un parque, un jardín, y ya lleva muchísimos años cerrado. Hay una valla, pero que esta valla continuamente se está rompiendo, viven indigentes, hay unos matorrales grandes, se ha incendiado varias veces estos matorrales, tiran la porquería, hay una señora que da comida a los gatos, menos mal que existen gatos, pero que hay ratas y hay de todo. Y esto estamos hartos ya de denunciarlo, si los vecinos viven indigentes, que eso es un peligro para la vecindad, no los indigentes, mucho cuidado, sino los matorrales que hay y la porquería que se tira.
¿Y cuál ha sido la respuesta que habéis recibido ante vuestras demandas?
La respuesta que se han recibido nuestras demandas es que la valla que se ha roto, que es de tela metálica, la policía local ha puesto unos candados y unas cadenas. Y a los indigentes que vivían dentro, con unas chabolas, han derribado las chabolas y se han deshecho de los indigentes. No hay nadie, pero ¿qué pasa? Allí todas las semanas, los viernes por la noche y los sábados por la noche, hay botellón. Han roto los candados, vuelven a romper las vallas, entran a defecar, entran a hacer sus necesidades, pero no indigentes, mucho cuidado, sino los propios que hacen el botellón en esa plaza.
Y después de tanto tiempo reivindicando esa mejora, ¿qué se puede hacer más?
Pues el día que pase algo, de un incendio, enfermedades o cosas, porque, y es que ya no sabemos lo que hacer, porque hemos recurrido a sanidad, se ha recurrido a la policía local, que sí que efectivamente lo hemos comprobado, porque hemos pasado por allí a veces adrede a las 3 de la mañana y sí que hemos comprobado que la policía local ha hecho sus redadas. La Policía Nacional lo único que ha hecho es que, como no pueden intervenir en el botellón, pues lo único que los desaloja.
Otro asunto que me gustaría que habláramos es sobre el mercado de abastos, el parque infantil que existe allí. ¿Tú crees que es suficiente en cuanto a extensión para dar servicio a tantas personas como hay en el barrio?
En eso la Asociación de Vecinos va a cumplir 35 años de su existencia. Sí que en aquella época que nos reuníamos en casas particulares, porque estábamos perseguidos las asociaciones de vecinos, nos hemos reunido en casas particulares, en la iglesia de Nuestra Señora del Socorro, en el Micalet, pues sí que hicimos una campaña muy grande porque el mercado de abastos se iba a convertir en especie de grandes almacenes. Íbamos casa por casa y recogimos, que aún las conservamos, las copias, recogimos 6.000 firmas para que en el mercado de abastos se convirtiera en un polideportivo, en un instituto como lo tenemos, hoy se llama macroinstituto, y eso fue nuestro logro principal. Sobre el parque infantil, tenemos la suerte también que en su día la Asociación de Vecinos reivindicó el parque infantil que está entre la calle Marvá y Beato Gálvez. Da gusto ver que está a reventar de la gente que disfruta de este parque. Y el otro tema es que el parque que pedimos, que hemos recogido ya 500 firmas y que la semana pasada tuvimos una reunión con los responsables de parques y jardines y se le entregó las firmas y fotografías de lo que pedimos. Pedimos la ampliación del parque infantil que hay dentro de Abastos, que son 4 juegos, que los pagó una empresa privada. Y sí, el ayuntamiento pagó 2 pipicans. Pero nosotros queremos, como estamos ausentes en la zona de Abastos de parques infantiles, pedimos la ampliación de ese parque infantil. Se le entregó a don Ramón Isidro las firmas y las fotos. Nos han dado esperanzas. Esperemos que las cumplan.
Me gustaría tanto a ti, Vicente, como a Francisco, preguntaros sobre el movimiento vecinal. Sé que la Asociación de Vecinos Abastos Finca Roja, nos ha comentado Vicente, que tiene 35 años, una larga antigüedad. Se han conseguido cosas como, por ejemplo, ese cambio de destino del mercado de abastos. Pero, ¿crees que hay una participación suficiente de la ciudadanía en las iniciativas, en las actividades que propone las asociaciones?
Desgraciadamente, hay que ser sincero, hasta que a uno no le pica, no se rasca. Y entonces solamente te vienen a la Asociación de Vecinos cuando hay verdaderos problemas. Nosotros tenemos muchas actividades porque aparte queremos que las personas mayores, jóvenes y todo, tenemos un coro que es gratuito, que son 40 personas ya. Tenemos también pintura óleo, pintura tela, bolillos, password, informática, inglés, y esto da un aliciente a la Asociación de Vecinos. Tenemos que servir también a nuestros ciudadanos, sin olvidar las reivindicaciones vecinales, que son el principal problema, como es, por ejemplo, en Juan Llorens, que aunque no nos pertenece, el problema de las TALs y los ruidos, y luego ahora en Fallas, apañémonos. Lo que sí quiero dejar bien claro, que mi compañero Paco Albert me ha dicho, es sobre las juntas municipales. Yo sí que las veo interesantes, en la cual nosotros estamos integrados en la Comisión de Cultura, pero sí tengo que decir que no estamos de acuerdo ni con el PP ni con el PSOE, por la sencilla razón de que los vecinos somos convidados de piedra cuando asistimos a las reuniones. Sí tenemos voz, pero no tenemos voto, o sea que no pintamos nada. Solamente nos llaman para los problemas vecinales. Es un gallinero cuando estos dos partidos se enzarzan en las reuniones en los temas de Valencia. Abastos es para solucionar los problemas de la barriada. Y estos dos partidos, que son de la Junta Municipal y son precisamente de Abastos, se deben de involucrar en la zona de Abastos. A nivel de Valencia, en el ayuntamiento, que bajen del altar y que pateen las calles.
Las asociaciones de vecinos deberían de tener más posibilidades, su funcionamiento fuera mejor. Es verdad que durante muchos años fueron el motor principal de las reivindicaciones de los barrios y que se han conseguido muchas cosas, pero desgraciadamente por la baja cultura municipal que dan, por lo que he dicho antes de la participación ciudadana, nos faltaría un poquito más por parte de los vecinos y vecinas de darse cuenta de la verdadera necesidad que hacen falta las asociaciones, porque somos los ojos de los ayuntamientos, somos la reivindicación. Si nosotros no reivindicamos, si nosotros no luchamos por las mejoras de los barrios a todos los niveles, hay que tener en cuenta que hace falta guarderías, hacen falta locales sociales, hacen falta escuelas, hacen falta dispensarios municipales, etcétera. Por lo que he dicho antes, la necesidad de la financiación. Pues también hace falta que los ayuntamientos apuesten por el movimiento asociativo y que de alguna manera creen cultura en el pueblo, que vea al pueblo la necesidad y la ventaja que es el salario indirecto, y sobre todo en tiempos como los actuales. Consideramos que desgraciadamente no estamos como debíamos de estar en definitiva. La importancia que tienen no está cubierta actualmente por la participación ciudadana.
Vicente ha hecho referencia antes ya a las fallas que las tenemos aquí próximamente, y en este país lamentablemente no preveímos ciertas cosas y luego tenemos que improvisar cuando ya surge el conflicto, el problema, el malestar. ¿Qué proponéis? ¿Tenéis alguna cosa que comentar sobre esas fallas próximas que van a ocurrir en las próximas semanas como asociación de vecinos y como federación?
Tengo que decir que hubo una reunión con el ayuntamiento, con la federación de vecinos, con la junta directiva, con lo cual se plantearon los problemas que surgen en una fiesta como son las fallas, que surgen pues una cantidad de problemas. Hay barrios que cuando, por ejemplo, hay un enfermo no pueden acceder, etcétera. Luego la implantación ahora actualmente de los casales que se montan y que dificultan el tráfico, dificultan las entradas, etcétera. Evidentemente se va mejorando. Nosotros sí apostamos por las fallas, apostamos porque verdaderamente es una fiesta que en Valencia tiene mucho significado y que es muy importante a todos los niveles, siendo una de las fiestas más populares y más conocidas de toda Europa, yo creo que de todo el mundo, pero que evidentemente crea una serie de problemas con la Junta Central Fallera. Queremos también reunirnos, las asociaciones de manera individual también se reúnen y luego se recogen las informaciones de todas las cosas negativas que se puedan producir en las fallas.
Nosotros, desde luego, vamos a reunirnos con las cuatro fallas que hay alrededor, con sus presidentes, porque vamos a hacer un seguimiento antes de fallas y después de fallas, del abuso que hay los pavimentos, en los anclajes, en las paredes, que lo dejen en las mismas condiciones que se lo encontraron. Sobre todo los decibelios, vamos a ver, nosotros tenemos las entradas a garajes que se taponan, no pueden pasar los vecinos. Pero yo creo que con el buen entendimiento y el diálogo se puede solucionar falleros y asociaciones de vecinos.
Diálogo, conversaciones, reuniones, una actitud positiva entre vecinos y el ayuntamiento para solucionar los problemas y para mejorar la calidad de vida de los valencianos y valencianas. Gracias por vuestra intervención, Francisco Albert, tesorero de la Federación de Asociaciones de Vecinos de Valencia, y Vicente Mico, presidente de la Asociación de Vecinos Abastos Finca Roja. Hasta la próxima quincena, que seguramente vendrán otras asociaciones para informarnos sobre su realidad en el barrio. Gracias y un saludo.
Gracias a vosotros. Gracias.
una mujer cuya huella hay que rescatar del olvido de la historia. Beatriz Galindo, conocida con el sobrenombre de La Latina. El sobrenombre de La Latina le viene dado por su fama como mujer letrada. Por su vasta cultura, la reina católica la nombra su camarera y en 1495 la unió en matrimonio con Francisco Ramírez de Madrid, secretario del rey.
Ofelia Vila, historiadora.
La Luna Sale a Tiempo Radio, con Enrique Tebar, Radio Clara.
Según el Instituto de la Juventud, el 77% de los jóvenes menores de 30 años aún conviven en el domicilio familiar con sus padres. Dos de las causas fundamentales de este fenómeno puede ser las dificultades que tienen los jóvenes para el acceso al mercado laboral y la carestía de la vivienda. Sin embargo, también hay otras gratificaciones que tienen con sus padres y familias para querer continuar en un porcentaje tal vez significativo con esta dinámica de presencia permanente en el ámbito familiar. La flexibilidad de horarios, una mayor disponibilidad de tiempo, la reducción partida mínima en las tareas domésticas de casa, una mayor permeabilidad por parte de los padres con relación a otras generaciones pueden ser motivos más que suficientes para que los jóvenes actualmente deseen de alguna forma continuar en este medio protegido y acogedor. Para hablar sobre relaciones padres e hijos, tenemos con nosotros esta tarde Amparo Malea, que es psicóloga. Buenas tardes, Amparo.
Buenas tardes.
Vamos a intentar conocer, en primer lugar, no tanto esas relaciones padres e hijos, como el hecho de la sociedad que actualmente estamos participando. Según tu concepto, ¿cómo es? ¿Qué características tiene?
Para entender y para poder explicar la relación padres-hijos tenemos que partir del modelo social, evidentemente, porque estas relaciones han ido cambiando a lo largo de la historia. En este momento yo lo situaría, que esto creo que luego va a ser importante para los temas como salgan, pues los padres eligen en un momento determinado, gracias a los avances y métodos anticonceptivos, eligen, hay un deseo de tener un hijo. Esto en otras épocas no sucedía porque simplemente los hijos venían y ya está. En este momento hay un deseo y hay una elección. Y yo creo que esto condiciona de tal manera que luego muchas veces los padres piensan que igual que han elegido tener el hijo, pueden elegir cómo va a ser ese hijo. Entonces parece que todos tienen que ser estupendos, estudiosos, maravillosos, buenos chiquitos, obedientes, como si fueran hijos de diseño, por decirlo de alguna manera, en esta sociedad que todos elige, los padres quieren hijos de diseño. Entonces no soportan muchas veces o no terminan de entender como son. Yo creo que sobre todo, y esto me parece fundamental, es que los padres y los hijos también tienen que aprender a aceptar, sobre todo aceptar cómo son sus hijos, que evidentemente no son como ellos quieren que sean. No se puede elegir la manera de ser de los hijos. Y creo que está basado en el consumismo, en la productividad, en que todo se elige. Yo elijo un determinado modelo de vídeo, de televisión, y elijo un determinado modelo de hijo. Claro, aquí nos estrellamos todos, vienen las crisis, los choques, porque no se puede elegir una persona, no se puede programar.
Nos acompañan esta tarde dos jóvenes, Guillermo Tebar, ¿cómo estás?
Muy bien.
Y Josep Climent, bienvenido. Y una madre, Dora Isabel Quintero, bienvenida también a este espacio. Cuando queráis, por favor, podéis formularle preguntas a Amparo.
Amparo, siempre he tenido la sensación de que para nosotros los padres, el hijo es como el ego ambulante del padre, por llamarlo así. Es que mi hijo siempre es lo mejor, yo siempre quiero que sea lo que de pronto yo no fui. Hay como un vacío, yo siempre quiero vestir a mi hijo. Yo lo digo por mí, fui deportista durante casi 15 años. Yo también aspiro a que mi hija, cuando tenga 5, 7 años, igual sea de buena deportista como yo lo fui. Entonces, ¿hasta qué punto eso puede ser tan bueno para uno como padre y para los hijos? ¿Qué repercusiones hay ahí?
Yo pienso que esto es además un mecanismo que utilizamos todos los padres sin querer, el hecho de proyectar en los hijos nuestros deseos, nuestras frustraciones, incluso muchas veces padres que a lo mejor no han podido estudiar porque no han tenido medios económicos quieren, bueno, ahora que tenemos medios, ahora que podemos, que mi hijo sea superingeniero, que haga una carrera, o en el caso del deporte, si a una madre, como en tu caso, le gusta el deporte, pues quiere que su hija haga deporte, que destaque. Entonces yo creo que es bueno y es malo. Está claro que uno intenta darle lo mejor a su hijo, pero aquí, como comentaba antes, siempre respetando sus características. Hay que dar alternativas. Una alternativa puede ser que la niña, en este caso, haga deporte. Tú la puedes llevar con 5 años, con 7, con 10. Tú decides y tú le das la alternativa de que aprenda determinadas habilidades, en este caso habilidades deportivas. Pero a partir de ahí ya estaría su tendencia personal y su libertad personal, si realmente se siente bien en ese medio y además sirve, pues estupendo. Pero no se puede obligar, no se puede forzar, porque a lo mejor la niña genéticamente no se parece a ti, se parece, los genes se vienen del padre o del abuelo o de otra vía, y entonces no tiene esa tendencia o no le gusta. Está bien darle alternativas y luego ellos que vayan eligiendo.
¿Consideras que hay un sobreproteccionismo de los padres hacia los hijos en la actualidad?
Sí, sí, yo pienso que sí. Y además yo pienso que se explica desde el miedo a que les pase algo. Los padres piensan que este mundo es muy peligroso, nada más hay que oír las noticias, la televisión, la radio, todo lo que está pasando a los adolescentes, desde el tema drogas, delincuencia, secuestros. Entonces los padres, ese miedo, vuelven a proyectar, como comentábamos antes con el tema de las aficiones, ese miedo a que les pase algo a sus hijos hace que, manera de que no les pase nada, esa sobreprotección que tú dices, que no salga, que no vaya, que no se constipe, que no haga, para protegerlos. Pero en realidad es el miedo de los padres. Ahí la solución iría en el sentido de que los padres se escuchen ese miedo y se lo trabajen ellos. Yo pienso que en general sí que los padres tienden a ser sobreprotectores en general.
Yo quiero hacerle una preguntita a los chicos que nos acompañan hoy en este maravilloso programa, referente a lo que nos hablaba nuestro compañero ahora. ¿Ustedes personalmente se han sentido sobreprotegidos por sus padres? ¿Hasta qué tanto les molesta eso? Y nuestra asesora nos cuenta hasta qué punto eso es tan contraproducente, tanto como para el padre como para el hijo.
Mi madre ha sido siempre una persona muy liberal, ha intentado que vaya siempre con cuidado, pero que no deje de hacer las cosas por el temor de que me pueda pasar algo, sino que las cosas que hago las haga sin miedo. Nunca ha sido una madre que se encierra, que tiene miedo a que salga o haga cualquier cosa, ¿no? Siempre me ha dicho que con tranquilidad vaya, pero con cuidado, con prudencia.
Mi padre es muy permisivo, me respeta y me deja hacer casi todo lo que quiero. Y mi madre es más posesiva y me deja menos libertad. La tengo, pero es una libertad, para mí, libertad condicionada. Que me deja hacer cosas, pero me pone tantas trabas, tantas pegas, que al final se me quedan ganas de hacer las cosas. Y uno de esos motivos es por lo que me he ido yo de casa, estoy viviendo solo y no estoy viviendo con mi madre. Y ahora todo pues es una relajación. A mí me decían, ¿por qué te has ido a vivir fuera? Si lo tenías tú en tu casa, te daban de todo. Y digo, ya, pero era una dependencia física, la tenía, pero la psicológica, el de estar siempre al lado de mi madre, la he tenido siempre. Y ahora mismo es perfecto. Dependencia física y dependencia psicológica.
¿Cuántos años tienes?
19 años.
Yo pienso que es como tú te has sentido. En este caso, tu madre o las madres, ya te digo, por miedo a que pase cualquier cosa, pues entonces protegen y claro, lo que consiguen es el rechazo, y más una persona a tu edad lo que hace es rechazar esa protección e irse. Los padres tienen que ir aprendiendo a mentalizarse que la vida es peligrosa, que hay peligros y que no podemos ni atar a los hijos ni cobijarlos durante toda la vida. Por lo que preguntaba antes Dora Isabel, sería la solución, aquí todo es muy general, pero bueno, luego ya se puede ir aplicando al caso concreto, sería desde pequeños que los padres se mentalizaran en que sobre todo tenemos que fomentar la autonomía, pero no a los 19 años, desde pequeñitos se puede ir fomentando la autonomía. A cada edad la autonomía es en conductas diferentes, como tú decías antes, que sí que tenías la sensación de que a ti tu madre sí que te habían dejado, tus padres habían sido liberales contigo, te habían permitido. Entonces yo pienso que si desde pequeños fuéramos capaces de educar a los niños en esa autonomía, pues ellos estarían mejor y los padres perderían el miedo. Ya digo que es un problema de miedo, de protección por miedo.
Yo referente a ese miedo que de pronto los padres tenemos con los hijos, es una sensación como de sentimientos, lo digo por mí. Sí. Antes de tener a mi hija, yo salía, no me importaba nada, o sea, ya cuando uno tiene los hijos, se despierta como una sensación de que todo el mundo, todo lo que uno hace gira en torno a ellos, entonces de pronto a veces uno se exagera o se sobrepasa.
¿Cuál es uno de los errores más frecuentes que suelen cometer los padres?
Alguno que sirva desde aquí para que puedan ir solucionando. Exacto. Porque errores cometemos muchos, todos, los padres, los hijos. Yo creo que uno de los importantes que sí que podrían intentar es que no escuchan a los hijos, hablan, normalmente son monólogos, mira, yo pienso, tienes que hacer, siéntate, te voy a decir. Entonces muchas veces los padres cuando hablan de comunicación, por ejemplo cuando los veo en la consulta, no, si es que hemos hablado todo desde siempre, no entendemos esta postura porque siempre hemos hablado con él, le hemos explicado, le hemos dicho, bueno, le has dicho, le has explicado, le has contado, pero has escuchado lo que él quería decirte o lo que sentía. El hecho de que aprendan o de que se planteen los padres sentarse y escuchar, simplemente estar calladitos, no decir nada, dejar, a lo mejor en el momento que el hijo quiere, porque el tema de escuchar también depende del momento. A lo mejor los padres, cuando uno llega un día tarde, ¿de dónde vienes? ¿Con quién has estado? ¿Qué has hecho? ¿Por qué llegas tarde? Y en ese momento el hijo lo que quiere es irse a dormir y desaparecer. Entonces los padres tienen que aprender a escuchar, pero también a buscar el momento idóneo para poder establecer ese contacto. Porque por otra parte, siempre que hablas con padres o con hijos que tienen problemas, te comentan que están deseando hablar, entenderse, comunicarse, pero no sé qué pasa, que hay ahí como una barrera que nadie puede y todo el mundo lo necesita. Hay una necesidad.
Antes has hecho referencia a la sociedad que, según tu juicio, tenemos actualmente. En este caso, me gustaría que nos dijeras qué características tiene la familia. ¿Pueden ser esas características o elementos definitorios de la familia una consecuencia de lo que es en sí la sociedad?
La familia en este momento, sobre todo las relaciones padres-hijos, han cambiado mucho. Ahí sí que estaría marcado por nuestro sistema social, en el sentido de que, por ejemplo, las madres de la generación anterior prácticamente no trabajaban, era un modelo completamente diferente. Los niños llegaban a casa, estaba su mamá, les daba la merienda, era otra manera completamente diferente. Desde que la mujer se incorpora al mundo laboral, el tema de los niños empieza a cambiar. Los padres, cuando van a tener un hijo, pues ya tienen que pensar en qué guardería o con qué cuidador, dónde lo van a dejar, qué colegio, qué actividades. Entonces ya empiezan a plantearse como un problema en el sentido de yo no tengo tiempo, yo tengo que trabajar, necesito el dinero, no puedo dejar de trabajar, ¿qué hacemos con el niño? Y esto por una parte crea problemas y culpas en los padres, en el sentido de que no lo atenderé bastante, no estaré bastante tiempo con mis hijos, y cuando van creciendo y van planteando problemas siempre hay como un fantasma de la culpa, yo no habré hecho, no habré estado bastante. Entonces esto sí que creo que marca bastante el ritmo social, la falta de tiempo ha cambiado y marca bastante las relaciones.
Algo que todavía tengo mucha duda es, nosotros los padres, usted lo decía ahora, no nos situamos como en la época en que están viviendo nuestros hijos. Yo debo de situarme en 10 o 15 años la época que era mi hija, pero ahora todas las épocas son diferentes. Acá nuestros compañeros que tenemos, que nos cuenten cómo es ese tiempo que viven ellos ahora comparado con el tiempo que vivieron sus padres.
Por ejemplo, muchos padres sí que dicen, que me imagino que irás por ahí, que no entienden nada, por ejemplo, el momento de ahora, el tema de internet, las nuevas aficiones, es como un mundo nuevo para ellos que no saben qué hacen ni cómo se mueven, entonces eso les vuelve a crear angustia, no sé lo que hace mi hijo, no sé cómo se mueve, porque ellos no llegan a conocer todo este mundo. ¿Te refieres a esas cosas, a cómo se mueven ahora?
Exactamente.
¿No crees que exactamente que los padres tendrían que tener una educación también tradicional para saber tratar a sus hijos? Ellos viven siempre su perspectiva, como estabas hablando antes, pero hay un mundo actual y los hijos hacen unas cosas, no se conoce lo que hace exactamente. Entonces, se podrían educar a los padres como los padres deberían educar a los hijos. O sea, deberían haber algo para que los padres entendiesen más a los hijos o que los mismos padres tuviesen que preocuparse por los hijos. Porque ellos en teoría sí dicen que se preocupan, pero en la práctica no se demuestra tanto.
Sí, de hecho hay escuelas de padres. Yo conozco varias y se apuntan bastante gente. Y ya te digo que siempre los padres plantean muchos miedos, sobre todo con adolescentes. Si van a delinquir, si consumen drogas, si se han fumado un porro, están muy, muy preocupados. Si les ponen límites, si no les ponen, que hacen todo el día con los mensajitos del móvil, esto es bueno, es malo, en los chats, que están chateando todo el día, esto qué es. O sea, están pues un poco asustados. Sí que intentan entender, pero muchas veces, más que tengan que reciclar y estar al día, que sería imposible, porque si tienen que trabajar, prepararse, estar en casa, yo creo que si desde el principio han aprendido a escuchar a sus hijos, pues ellos les pueden ir contando más o menos una parte. Tampoco hace falta fiscalizar la vida del hijo y saber todo. Más o menos pueden saber dónde están o qué han hecho y a partir de ahí poder aconsejarles, orientarles, pero ellos quieren como ese control y yo creo que ahí no se puede tener control, y más a partir de ciertas edades. De pequeñitos sí, pues porque te necesitan, pero luego hay como que ir soltando y hay que educar en la autonomía y en que una persona sea capaz de buscar.
Yo como hijo veo que los padres creen por preguntar las cosas ya se sienten mejores. Preguntan muchas cosas y dicen, he preguntado, soy buen padre. Aparte que no escuchan, se hacen un interrogatorio y los hijos no quieren responder o responden sí, no y poco más, y se sienten muy invadidos por la intimidad. Ese es el problema principal de los padres e hijos. O sea, que los padres empiezan a preguntar y los hijos contestan lo que más o menos, pero los padres quieren más y más y más.
Pues yo creo que eso sería la puntita del iceberg. Eso es una parte de la comunicación que falla, pero que en el fondo estaría que el planteamiento de la relación es una relación como con un autoritarismo excesivo a veces por parte de los padres. Está claro que tiene que haber un principio de autoridad, y sobre todo cuando los niños son pequeños tienen que aprender y hay que enseñarles y hay que explicarles normas, pero llega un momento que los padres también piensan que tienen la obligación de educar a sus hijos, y educar a veces se confunde con adiestrar, con enseñar una serie de cosas y ya está. Tendría que ser algo más amplio y sobre todo partir, lo que yo creo que se olvida muchas veces, a lo mejor por el sistema social, nos olvidamos todos, los padres y los hijos se olvidan de que la familia es una relación sobre todo afectiva. Ahí hay unos afectos, unos sentimientos, no solamente se trata los padres de adiestrar y los hijos de seguir una serie de normas. Por encima de todo es una relación afectiva, es una de las relaciones más importantes de hecho para el ser humano, y luego a lo largo de toda la vida uno está de alguna manera marcado por lo que le han enseñado sus padres. Entonces yo creo que eso nos olvidamos muchas veces también, que es una relación sobre todo afectiva.
¿A qué edad crees que es conveniente irse a casa, marcharse y dejar el vínculo familiar?
Yo creo que ahí no hay, en psicología en general y aquí en particular, no hay leyes.
Es que hay gente de 30 años cuando están en casa viviendo con sus padres, por ejemplo. Pienso que con 30 años viviendo en casa de sus padres es contraproducente.
Es cómodo, sobre todo. Yo con la gente que hablo es muy cómodo porque lo tienen todo hecho, tienen su sueldo, salen cuando quieren, tienen la comida preparada, la ropa planchada. La verdad es que es un hotel de lujo, ¿no? Y encima con los papás que te dan cariño. Yo entiendo que es sobre todo por comodidad.
Amparo, tú has hablado antes de relación afectiva entre padres e hijos, fundamentalmente. En una relación existen responsabilidades compartidas. Para que esa relación sea positiva y que facilite el desarrollo tanto de padres como de hijos, ¿cuáles deberían ser esas responsabilidades de unos y de otros?
Los padres, sobre todo cuando deciden tener un hijo, pues al principio sobre todo pues está el mantenerlos, el tema físico está claro, de alimentarlos, educarlos, las normas, todo se aprende en la familia es el punto más importante de aprendizaje. Y ahí yo creo que los padres no se tienen que olvidar que lo que más aprenden los hijos es lo que ven. Hay una imitación de modelos. Un niño pequeñito, si una madre le dice, no chilles, y se lo dice chillando, le está enseñando a chillar. O sea, aprendemos más por imitación que el contenido del mensaje. Entonces los padres es tener muy presente que son modelos de conducta, que no pueden decir, no me parece bien que consumas drogas, si ellos están bebiendo y fumando. Hay que ser coherente, saber por lo menos que actúan de modelos, quieran o no, son un modelo siempre. Y eso a veces se nos olvida. Y luego la relación afectiva, que es lo más importante, que hemos comentado. mostrarles cariño, ser afectivos con los hijos, tocarlos, besarlos, decirles que los quieren, o sea, no olvidarnos de la relación afectiva, que es fundamental y que muchas veces parece que en la familia es ahí un grupo de gente con normas, con obligaciones, pero los afectos son lo más importante. Y los hijos también expresar, cuando son pequeñitos, aprender en la familia, expresar ese afecto, que también muchas veces, tú lo sabes, en el momento que tú te enfadas con tu madre o con tu padre, uno le hace la vida imposible en el sentido que se pone serio, no lo saluda, no le da un beso cuando llega, bueno, todos estos chantajes emocionales. Entonces, intentar todos, por lo menos el tema afectivo, mantenerlo, y entonces va a ser mucho más fácil todo lo demás. Y los hijos, pues intentar aceptar a los padres y aceptar, aunque sea discutibles muchas veces, pues esas mínimas normas de convivencia que también son importantes, por lo que tú decías, para compartir responsabilidades y poder funcionar.
¿Cómo te has sentido estar fuera de casa a los 19 años? ¿Qué repercusiones tiene Amparo para él en lo emocional?
Yo con 19 años viviendo fuera, es para mí ese paraíso, porque hago lo que quiero.
Paraíso, qué peligro.
Hago lo que quiero, tengo la sartén por el mango yo, dirijo yo mi casa, hago yo lo que quiero, cocino lo que quiero y traigo a quien quiero a mi casa y monto las fiestas que yo quiero en mi casa. Y aparte, yo tampoco soy una persona irresponsable, tengo libertad de estudiar cuando quiero, por la noche, más flexibilidad, y para mí ahora mismo estoy genial. En parte me alegro de haberme ido a casa de mi madre por eso, porque tengo ahora mucha más libertad. Faltan cosas como el cariño de la madre. Pienso que se mejora incluso, porque si antes me llevaba un poco mal con mi madre, al no estar todos los días viéndola, pienso que ahora es mucho mejor. Me llevo mejor con ella.
Yo pienso que sí, que cuando una persona se casa o cuando hay ese corte, que no hay esa convivencia de todos los días de discutir, en realidad se llevan mejor. O sea, todo el mundo coincide con lo que acaba de comentar él, porque es una relación como más flexible, más relajada. Ves a tu madre cuando quieres, le muestras cariño y no hay esa presión de que haces o que dejas de hacer. Y por lo que tú preguntabas, si es bueno o malo, si él realmente tiene 19 años pero se siente responsable y autónomo y está preparado, no tiene por qué ser malo. También puede gustar muy mal en casa y tener muchos problemas.
¿Qué consejos darías a los hijos para aguantar, digamos, entre comillas, mejor a los padres?
Difícil. De nada, consejos no me gusta dar, porque sabemos que los consejos, si no parten de que a uno esté escuchando por una necesidad, no sirven los sermones, los consejos, todo esto está demostradísimo que no sirve para nada. Por un oído entra y por otro sale. Pero bueno, partimos de que tú tienes una necesidad, porque estás preguntando. Para entender a los padres, pensar que realmente se lo están pasando mal, que sufren, que tienen la angustia de qué le va a pasar a mi hijo, será un buen estudiante, hoy en día que estamos escuchando que no hay trabajo, que no se puede ni comprar una casa. Los padres ya desde pequeñitos tienen una angustia de que estudien, de que sean el mejor, de que lleguen, porque si no, no van a poder. Y lo que hacen muchas veces es que los hacen adultos antes de tiempo, porque que a un niño de 10 años le digas, es que es fundamental que estudies porque el día de mañana, mira, el día de mañana a los 10 años no existe, el día de mañana es mañana cuando te levantes y vayas a jugar al patio con tus amiguitos. Entonces, entender que lo hacen porque piensan que tienen que hacerlo así, que no saben hacerlo de otra forma, intentar aceptarlos también, igual que los padres tienen que aceptar a los hijos como son, bajitos, gorditos, altos, guapos, malos, buenos, simpáticos, generosos, como sean, tienen que aceptarlos porque una persona es independiente, no se puede modelar, no se puede diseñar. Pues los hijos también tienen que aceptar a los padres, que a lo mejor no son como ellos quieren, pero no elegimos. Elegimos a los amigos, elegimos a la pareja, no elegimos a los padres, no elegimos a los hijos. A lo mejor no nos gustan, a lo mejor no conectamos bien o tenemos un carácter que no. Entonces, por los afectos, porque es una relación afectiva, tratar de aceptar al otro como es, eso es lo que nos va a dar más tranquilidad y para poder funcionar con ellos.
Las frustraciones que suelen tener los hijos por no llegar a las metas de los padres suelen ser comunes.
Sí, claro, es que ten en cuenta que un niño cuando es pequeño, todos los mensajes que se van grabando y que todos tenemos para toda la vida, porque una vez que lo interiorizas ya es tuyo, son los mensajes de los padres. Y los padres, sin querer, proyectamos nuestros miedos, nuestras tensiones en los hijos. Entonces, si una persona, como comentaba antes ella, por ejemplo, imagínate, no ha podido ser deportista porque le ha fallado algo o porque no se ha esforzado bastante, ya desde pequeñita a lo mejor le dice a su hija, tienes que entrenar todos los días, no te dejes ni una hora de entrenamiento, tienes que dormir, tienes que comer bien. O sea, está presionándola para que no le pase como a ella. Y a lo mejor a la hija no tiene esas motivaciones o no le interesa tanto. Entonces, a lo mejor luego sí que se va creando una frustración de no haber conseguido algo que en realidad era presionado, ya digo, sin querer, inconsciente, pero es que proyectamos los miedos en los hijos, sin querer.
A veces, Amparo, se considera que existe un problema y se vive como una tragedia, un drama, una dificultad, cuando realmente en algunas ocasiones no es así, sino que sirve de desarrollo o de crecimiento personal a los propios hijos y aún a los padres.
pero sin embargo sí que me gustaría que dieras algunas pautas para que nuestros y nuestras escuchas supieran cómo se puede analizar una situación problemática, para luego afrontarlo con...
problema, intentar pensarlo fuera del momento, porque en el momento que a ti te dicen algo que te revienta o te molesta, pues lo que quieres es sacar todo el veneno que tienes, chillar, insultar y no piensas nada. Intentar aguantar ese momento y luego intentar analizar la situación, ver qué ha pasado y sobre todo intentar aceptar al otro. Dentro de la familia es como pasa con las parejas: si uno no es capaz de aceptar al otro, no puede convivir con él. Si no aceptas que tu hijo le gustan llevar 5 pendientes y el pelo largo y vestir de una determinada manera, ahí no tienes nada que decir. A partir de cierta edad, por ejemplo, pasa mucho a los padres: es que mira qué camiseta lleva, mira qué pelos, es su identidad, es él. ¿Le puedes decir que no te gusta? Claro que sí, mira, no me gusta, pero no puedes ya marcarlo porque no está hecho a tu imagen, no es tu diseño, que es lo que comentábamos.
Para Guillermo, económicamente, cuando los hijos toman su autonomía, independizarse, uno como padre sufre mucho, pero entonces uno ya va a presionar económicamente: no le voy a dar dinero a él. Económicamente, ¿cómo haces?
Es un poco quizá hipócrita por mi parte, porque me he ido de mi casa, de mi madre, pero mi madre es la que me mantiene. Mi madre y mi padre. Básicamente, quizá mi padre es el que me da el dinero esencial, con él es el que vivo, y mi madre es el que me paga el alquiler. Si una cosa no puedo tener la otra. Quiero pasar así unos meses, y cuando ya me esté estabilizado, ponerme a trabajar, y cuando esté trabajando ya quitarme ese sustento y esa manutención, y a partir de ahí ya independizarme de verdad como yo quiero, sacarme yo mi dinero y dirigirlo como yo quiera, organizarlo como yo quiera. Y básicamente es eso, me mantienen ahora mismo mis padres, después ya en un futuro ya trabajaré y encauzaré mi vida con mi dinero.
O sea que ha sido una salida negociada.
Una salida negociada, no, si no ha sido nada...
Sí, nada pactado. Traumático, ha sido pactado, sí, claro. Sí.
No, es que parece que, o sea, mi madre y yo no nos llevamos muy bien, con madurez lo hemos dicho, y oh, mira, es mejor que me vaya, y así mejor para los dos.
La negociación siempre es una buena solución.
Porque es que siempre era, digamos, un cáncer. Se intentaba mejorar, no se mejoraba, pasaba los meses, los años, y así pues he estado un montón de tiempo. Y por eso te digo que ha sido una de las mejores cosas, el irme y romper y ya está.
Yo pienso que en tu caso ha sido una buena solución por lo que dices, porque ahora has mejorado la relación, ha valido la pena.
Amparo, a mí me gustaría que comentaras ahora algo referente a esas influencias negativas que sufren tanto los padres como los jóvenes de esa sociedad de consumo interesada que promociona algunos determinados desvalores.
Todos sabemos que la sociedad de consumo presiona hacia que las familias tienen que tener una serie de aparatos, de bienes, y entonces parece que el que en esta sociedad no lo tiene pues es un marciano o es un inadaptado o no puede funcionar. Y claro, esto lo proyectamos y los niños lo van interiorizando, y los niños que no tienen la misma ropa de marca o móviles o aparatos o todo lo que necesitan parece que no se sienten bien. Yo creo que aquí hay una presión hacia el consumo y que sí que lleva a que mucha gente se encuentre mal y busque trabajos y horarios criminales, que no tiene tiempo para nada, luego está estresado, no puede dormir, se encuentra mal. Sí que creo que hay una presión hacia el consumo y hacia producir. Todo tiene que ser productivo y en realidad no se valora pues el estar tranquilamente charlando, el reflexionar, el estar con los hijos jugando a cualquier cosa. Realmente no hay espacio. Entonces esto sería una consecuencia. Decimos, bueno, es que el niño está todo el día con los videojuegos, está todo el día en el ordenador. Bueno, es que ¿qué va a hacer? Si llega a su casa, muchas veces llega a casa solo porque los padres están trabajando, abre la puerta, los niños de la llave que se llaman ahora, tienen ya la llave muy pronto, viene del autobús escolar, llega a casa, ¿qué hace? Los estímulos que recibe, ¿qué tiene? Tiene la televisión, tiene el videojuego, tiene el ordenador, tiene el móvil, y luego los padres se preocupan. El niño está utilizando lo que tiene, lo que le estamos poniendo a su alcance, pero eso sería un planteamiento social, ideológico, a otros niveles. Están perdiendo mucho tiempo pues de relacionarse, de reflexionar, de comunicarse, y es por el sistema social, claro, que influye en la familia.
¿Qué modelo mejor de familia sería, la de hace una generación o la actual?
Sí, te refieres, por ejemplo, hace una generación cuando no había tantos avances.
O cuando la madre estaba siempre en casa, o se preocupaba mucho más por el hijo, vivía solamente por el hijo, y ahora mismo quizá también se desviven las madres por el hijo, pero es diferente, los hijos están solos, y aunque se desvivan, pero hay un momento que están solos. Entonces, ¿cuál crees que es más producente?
Yo es que creo que las dos tienen ventajas e inconvenientes. No se puede volver atrás. Desde que la mujer se ha incorporado al mundo laboral, pues esto es una cadena que sigue y tiene que seguir.
Te lo digo básicamente porque ahora mismo la generación actual, los jóvenes, los niños, aparte es diferente del anterior, pero que sobre todo los niños de ahora están básicamente pues con los videojuegos o muy aislados de la sociedad. Antiguamente quizá tenían más valores éticos, morales, entonces si es mejor estar la madre encima o el modelo anterior que el actual.
No depende tanto de la cantidad sino de la calidad de la relación, porque también había madres, o todos hemos visto madres, que estaban todo el día en casa pero que estaban hartas de estar en casa, que estaban insatisfechas, que estaban todo el día chillando, que tampoco había una buena relación. Sobre todo yo creo que es un planteamiento de familia, en este caso pues de la pareja, ya que hoy por suerte pues la gente más o menos decide los hijos que tiene, un planteamiento antes de la pareja, cómo se va a plantear ese niño que va a nacer, dónde va a estar, quién lo va a cuidar. Si la madre no puede, pues a veces el padre en determinados horarios o los abuelos, o ver de qué manera, si eso se planifica un poco y uno piensa de qué manera puede ir organizando, sí que se puede llevar bien. Quiero decir que no necesariamente, también hay gente que dentro de toda esta sociedad lo lleva bien, depende más de la actitud personal y de cómo uno se plantee.
Prácticamente no nos queda más tiempo, Amparo. Últimas recomendaciones, aunque sé por lo que has comentado anteriormente que no te gusta dar consejos.
Esto sería que cada uno intente, yo creo que desde el punto de vista, sobre todo resumiendo, y lo más importante o lo que me gustaría que quedara en la mente del que está viendo el programa, es que sobre todo no nos olvidemos que la familia es una relación afectiva, que los padres e hijos tienen una relación afectiva que parece que sí que se está olvidando dentro de toda esta historia, y que intentemos entendernos, y si no nos gusta cómo es nuestro padre o nuestra madre o nuestro hijo, por lo menos que lo aceptemos, que no intentemos cambiarlos, que lo aceptemos, y a partir de ahí, del cariño y la aceptación, pues yo creo que eso lo va a hacer todo mucho más sencillo.
Gracias, Amparo María, por tu intervención.
Gracias a vosotros.
También a Doris Isabel Quintero, Josep Climent y Guillermo Tebar por vuestra colaboración. Que las relaciones entre padres e hijos sean como corresponden, con afecto.
Despedimos en Algunas al Día Tiempo Radio. Hasta la próxima semana. Gracias por tu atención. Salud.
Luna sale a tiempo radio, un programa con formato de revista creado en 1999.
Yo vivo viajero de hoy.
Sí, uno de los objetivos del programa es la defensa de los derechos humanos y la acción dirigida a colectivos vulnerables para su integración y desarrollo.
Se va al caimán, se va al caimán, se va para la Barranquilla. Lo que come este caimán es digno de admiración. Come pan y come peque. Come pan y come queso y bebe tragos de ron. Se va al Cambay, se va al Caimán.
La Sociedad Valenciana Protectora de Animales y Plantas, Carrevolta, Comisiones Obreras del País Valenciano y la Federación de Asociaciones de Vecinos de Valencia muestran su confianza en nuestro programa radiofónico con su patrocinio.
Qué linda, qué linda, qué linda la luz. Abans que el petroli s'ompliga de fum.
Estamos presentes en Internet, en la red de radios libres y comunitarias de la Comunidad Valenciana, a través de Artegalia en Alicante y en la Unión de Radios Libres y Comunitarias de Madrid. Nos puedes escuchar en directo en Radio Clara los viernes de 19 a 21 horas, frecuencia modulada 104.4, o en Internet en www.radioclara.org. La dirección y locución de La Luna Sale a Tiempo Radio es de Enrique Tebar. Te esperamos.